Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Me saluda Marina Chávez Hoyos en esta lluviosísima mañana de jueves. Les quiero recordar que este programa es en vivo y los teléfonos en cabina son el 536-8989, 523-3652 y 523-4640, extensión 139. Como todos los jueves, traemos invitaciones y desde luego una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, pues para ustedes. En esta ocasión, el libro que traemos es Crisis Bancaria y Carteras Vencidas. Es un libro cuyas compiladoras son Alicia Girón y Eugenia Correa. También traemos, recordándoles, la invitación para el 18 Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, cuyo tema fundamental es crisis y alternativas del sector agropecuario para el siglo XXI. Este se va a realizar del 7 al 9 de octubre de 1998, por supuesto, de 9:30 a 14 horas, allá en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades. Para mayores informes sobre este seminario, les doy un teléfono, el 623-0127, para mayor información. Y bueno, el día de hoy, la parte financiera de la economía, pues como siempre está, como ya hace algún tiempo está sobre el tapete de todos los aspectos, de las discusiones, de los problemas que de una o de otra manera nos toca vivir a todos. Y precisamente por ello, y aprovechando también la presentación y la aparición y desde luego la presentación de este libro titulado Crisis Financiera y Mercados sin Fronteras, vamos a hablar sobre este libro y este tema. Las coordinadoras de este libro son Alicia Girón y Eugenia Correa, que ustedes ya conocen. La doctora Alicia Girón es directora del Instituto de Investigaciones Económicas y la maestra Eugenia Correa es profesora investigadora del posgrado de Economía de la Universidad. Pues buenos días, bienvenidas.
Buenos días,
buenos
María.
Días. Y vamos a platicar de este libro titulado Crisis Financiera, Mercados sin Fronteras. Antes déjenme decirle que este libro es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas, la de GAPA, que es la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y Ediciones El Caballito. Este libro se va a presentar el próximo 21 de septiembre, el próximo lunes, en la Casa Universitaria del Libro, que está en las calles de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Esta presentación va a ser a las 7 de la noche en punto, ¿verdad?
Así es.
Bien, entonces podemos empezar, yo creo, platicando sobre el libro. Yo quisiera que ustedes me platicaran, quien quiera empezar, sobre los objetivos de este libro, el contenido, en fin, un poco. Doctora Girón.
Bueno, sí, uno de los principales objetivos de este libro es precisamente ver cuál ha sido el desenvolvimiento de los mercados financieros a lo largo de los últimos años y sobre todo el impacto que tienen los flujos de capital en la...
Incluso de Jan Kregel, que actualmente es uno de los asesores, jefe de asesores de Recupero, que es el presidente de la UNTA, que es la Comisión de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que acaba, por cierto, de presentar su informe, lo dan a conocer el 15 de septiembre. Tenemos también a Teotonio dos Santos, un investigador que incluso estuvo en México durante muchos años trabajando cosas precisamente sobre los problemas del pronóstico de la situación económica, pero también tenemos al maestro Gregorio Vidal, que es un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, a Juan Manuel Ugarte, que también es un académico y funcionario del gobierno mexicano. También tenemos a Raúl Moncars, que es un investigador de la Universidad de Miami. Tenemos también a la doctora Guadalupe Mante, quien siempre ha colaborado con nosotros en diversos proyectos de investigación, que es una investigadora de la ENEP Acatlán. A Carlos Arazaga, que es un funcionario de la Reserva Federal de Dallas. Tenemos al doctor Jorge Basabe, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. A Jaime Stay, que es un investigador de la Universidad de Puebla. Y por supuesto no podía faltar en nuestro libro algo sobre las alternativas, porque casi siempre se hacen muchos trabajos de análisis, incluso de pronósticos, pero también habría que incluir algo alrededor de las alternativas. Y en este punto nos ayudaron mucho los trabajos de la maestra Ifigenia Martínez, también de Rodolfo García Zamora de la Universidad de Zacatecas y del doctor Arturo Guillén de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como ves, es un libro amplio, sí, yo lo sé, pero intentamos hacer un libro precisamente pues más dirigido para el público, para un conocimiento de qué es lo que puede estar pasando en los mercados financieros contemporáneos y hasta dónde puede ir, seguir, continuar estos, digamos, de no tomarse medidas bastante profundas, porque cuando la crisis es difícil y profunda, compleja y larga, pues naturalmente las medidas tienen que corresponderse en esa magnitud.
Bien, pues me has contestado antes de que te preguntara esto precisamente de que a qué público estaría dirigido este libro. Pero bueno, ya platicamos del libro, ¿qué les parece si platicamos del contenido del libro? Que lo único que hice yo realmente ahora me ha sido muy fácil. Tomo las preguntas que ustedes se hacen en la introducción, algunas de ellas, por supuesto. Y bueno, sobre esto, Alicia Girón, ¿cómo podemos entender las recientes crisis financieras? ¿Cuáles serían sus orígenes en términos? Ya hemos platicado de esto, sí, pero vale la pena dar un esbozo así general.
Sí, mira, precisamente ayer yo estoy haciendo ahorita un artículo sobre la crisis del sudeste asiático para la revista del Instituto para Momento Económico, y estaba leyendo de alguna manera uno de los grandes teóricos keynesianos dentro de esta corriente que está teniendo mucha importancia, que es Jaime Minsky, y hay una frase de él en donde trata de cómo se pasa de la fragilidad financiera a la inestabilidad financiera. Y también estaba viendo el libro de Charles Kindleberg, que es Manías, Pánicos y Crack, es un libro publicado es un libro publicado, la versión en español, en 1991, y ahí yo recogía un epígrafe para el artículo sobre que, bueno, a lo que vamos es que estas crisis financieras son cíclicas, o sea, son crisis que se dan en el tiempo a lo largo de la historia del sistema capitalista. O sea, las crisis financieras existieron durante el siglo XIX, pues una de las más recientes es la crisis de 1929, donde se profundizó, no solamente fue una crisis financiera, sino fue una crisis económica a nivel internacional. Entonces, el origen de las crisis financieras depende de muchos factores, porque también debemos de distinguir, o sea, puede ser una crisis de deuda externa, que es cuando hay una insolvencia por parte de un país y que no puede hacer frente a su servicio de la deuda externa, como fue en 82 con México. Puede haber una crisis de bolsa, que fue la que se presenta en 87, donde se desplomó el mercado mexicano, pero también acompañado del desplome de la bolsa de Nueva York y de otras bolsas. Y también la actual crisis financiera implica más cosas, o sea, no solamente es, bueno, que hay crisis de deuda también, porque por ejemplo en el sudeste asiático estamos viendo que gran parte de las deudas muchos países no las van a poder enfrentar. Hay una crisis de bolsas, o sea, la caída de las bolsas ha sido terrible. Por ejemplo, hoy cerró Tokio a la baja, al nivel más bajo, o sea, casi igual a marzo de 1986. O sea, ha sido un desplome bárbaro el que están teniendo ahorita las bolsas. Pero hay un factor que a mí sí me gustaría que se le diera mucha importancia y del cual no se ha hablado mucho, que es que parte de esta crisis financiera, una de sus causas, entre muchas, es la crisis que ha tenido que ha tenido el sistema bancario de los diferentes países que están insertos en esta crisis. O sea, Eugenia yo creo que muy bien lo puede explicar, sobre todo porque ella acaba de publicar un libro sobre desregulación financiera, y gran parte de los problemas de los sistemas bancarios a nivel nacional es precisamente ese proceso que se inicia desde los 80s y con mayor fuerza en los 90s, sobre todo para los países emergentes, que es la desregulación de los sistemas financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de sistemas bancarios que eran protegidos, o sea, si nosotros lo vemos como una industria de bancos, una industria bancaria como cualquier industria, para poderlo entender mejor, a la hora que ya no está protegido por el Estado, bueno, pues resulta que tiene que competir tanto con bancos extranjeros como dentro de los propios bancos. Y entonces ahí es donde, de alguna manera, los bancos empiezan a tener pérdidas. Esto aunado también a, no solamente a la competencia, pero también a los procesos internos de las propias economías de recesión. Entonces, por ejemplo, simplemente desde el año pasado se notaba el problema que tenían los bancos rusos. O sea, cuando pasa Rusia o la Unión Soviética a Rusia, o de una economía totalmente protegida a una economía de mercado, pues ya no son uno, dos o tres bancos estatales, sino que de repente todo el mundo empieza a tener sus bancos. Y entonces, esos bancos ahorita actualmente en Rusia hay cerca de 2,000 bancos, de los cuales los grupos más importantes están asociados a grupos industriales. Pero resulta que aquí estos mismos bancos, así al igual que lo que pasó con la crisis bancaria de nuestro país en 94, sí han prestado dentro del propio grupo financiero internacional. Entonces, esto está causando un problema, bueno, ya causó un problema de corrupción espantosa, pero además la exhibición de sus portafolios es muy grande. Y por el otro lado, el mismo proceso de recesión ha originado un incremento en las carteras vencidas. Entonces, se han vuelto bancos insolventes. Y los 5 bancos más importantes en Rusia, los que tienen el mayor porcentaje de activos, bueno, están pasando por una situación muy difícil. Eso fue en Rusia, pero también fue, por ejemplo, en Indonesia. También gran parte del problema es que empezó a aumentar la cartera vencida de sus bancos. En Indonesia, por ejemplo, no hubo un rescate bancario como lo fue para México. Algunos los rescató la banca central del país, pero otros se cerraron de plano. Japón es un país que en los 90s, a principios de los 90s, también tuvo crisis bancarias, más o menos la solventó, y ahorita, bueno, desde el año pasado, ya también cerró algunos bancos. Entonces, esto diferencia un poco de cómo se están salvando los sistemas bancarios. Durante, bueno, del año pasado para ahora ha habido un cambio muy diferente a como fue con México. Para México hubo un prestamista de última instancia, donde entra ahora la Reserva Federal de Estados Unidos, los organismos financieros, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacional, y lograron rescatar todos los bancos. O sea, al sanear los bancos, pues unos se los venden a bancos extranjeros, otros se fusionan, y y esto es muy semejante a lo que está sucediendo en estos países, tanto en el sudeste asiático, en Corea, en Japón, en Rusia. Es probable que también los bancos brasileños tengan problemas, y bueno, también Argentina, y que nosotros también en algún momento tendremos que o cerrar uno que otro banquito o fusionar y también irnos con capital extranjero. Entonces, yo creo que este proceso de las crisis bancarias, que no han sido quizás más, mejor analizados, que incluso se pueden prever, porque hay unas normas a nivel internacional con las cuales puede cumplir un banco, se han dejado de lado. Y bueno, hay muchos factores, ¿no? O sea, dentro de la crisis financiera del sudeste asiático y a una crisis internacional, está gran parte la falta de regulación de los mercados, de los flujos de capital a nivel internacional, que claro, entran de alguna manera, los créditos en dólares son mucho más baratos para los propios bancos, los bancos piden prestado a bancos internacionales. Esto a su vez lo canalizan en la moneda local, y cuando se viene la devaluación porque hay un déficit de pagos, porque han disminuido sus exportaciones, bueno, lógico que entran en quiebra. Es lo mismo que pasó en el caso mexicano, ¿no? Y bueno, otras cosas, ha habido una disminución de las exportaciones de esta región desde finales de 96, etcétera. Entonces, pues es muy interesante, pero yo creo que aquí sí deberíamos, quizás una de las de los elementos más importantes en la crisis actual es el fracaso de estas políticas al desproteger los sistemas bancarios
es una como tal nacionales, vez ¿no? Una de los aspectos más importantes dentro de esta crisis financiera, al menos así lo entiendo. Sí. Eugenia, ¿por qué son tan inestables los flujos financieros hacia los países emergentes? Que ese es uno de los aspectos que acaba de mencionar Alicia, pero que bueno, estamos viendo todos los días qué es lo que sucede justamente con economías como la rusa, como la mexicana, como la brasileña, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
La gestión financiera. Hacia fines de los años 60, principios de los 70, empezaron a pensar, digamos, que la represión financiera, así se le llamaba represión financiera, tenía que quitarse los mercados, y como todos estábamos convencidos en esa época que la represión era horrible, entonces pensamos que también la represión sobre los capitales era espantosa, y se desreguló con mucha facilidad el movimiento financiero y los movimientos de capital por todo el mundo. En particular, esto benefició en su momento, en aquella época, la banca norteamericana, que tenía bastantes regulaciones en su mercado local, entonces salía fuera de sus fronteras a buscar mercados desregulados o a presionar para que se desregularan los mercados y colocar créditos procedentes de los excedentes de los famosos petrodólares. Así empezó, digamos, la historia de la desregulación. Los mercados se fueron desregulando a las presiones de necesitar precisamente nuevos créditos. Y uno de los problemas que tenemos hoy con esta movilidad internacional de capitales tan honda es que precisamente los países requieren de esos flujos de capital para poder enfrentar sus compromisos de deuda externa. Si los países no tuviesen esas ingentes necesidades de vencimientos, por ejemplo, en el orden, nuestro país, por ejemplo, para este año estaba requiriendo 40 mil millones de dólares para enfrentar vencimientos e intereses de tanto de la deuda pública como de la deuda privada. 40 mil millones de dólares se dice rápido, pero es muchísimo dinero. Y por igual está Brasil, por igual está por ahí Argentina, por ahí están muchos otros países por todo el mundo. Entonces, estos flujos de capital pues aprovechan condiciones de rentabilidad de corto plazo en las economías, aprovechan que las tasas de interés suben, ¿no? Los países suben sus tasas de interés para atraer los flujos, pero eventualmente, precisamente porque las tasas de interés son tan altas, los mismos inversionistas tienen mucha desconfianza en la solvencia de estos países, porque lógicamente cuando suben tanto las tasas de interés, pues la posibilidad de insolvencia de muchas de las empresas o de los deudores locales crece muchísimo, porque no van a poder enfrentar estas altas tasas de interés. Entonces los inversionistas extranjeros saben perfectamente que estas altas tasas de interés las pueden aprovechar durante un plazo corto antes de que se presenten devaluaciones o pérdidas. Entonces vienen, toman las utilidades y se van. Ahorita es muchísimo más rápida, digamos, la toma de utilidades, porque hay una creciente inestabilidad en los mercados por todo el mundo, pero por ejemplo a principios de los 90 todavía iban y se quedaban un año, dos años en un país, cuando veían que las perspectivas de rentabilidad ya no iban a ser las mismas que habían tenido dos o tres años antes, pues se mudan de país hacia otro y dejan completamente desestabilizado un mercado. Mira, toma en cuenta que, por ejemplo, en el caso de México, estos capitales, estos flujos de capitales entre 91 y 94 alcanzaron rendimientos en bolsa del orden del 50% anualizado en términos de dólares, un rendimiento que pues no se podía encontrar fácilmente casi en ninguna parte del mundo, y obtuvieron rendimientos también de 10, 15 hasta 20 puntos porcentuales de colocaciones semejantes en el mercado norteamericano. Entonces hay que entender pues que estos movimientos de capital, estos flujos, vienen precisamente en la búsqueda de una diferencial de rentabilidad más interesante o más alta que la que puedan encontrar en otros mercados. Entonces, lo que todos nosotros nos preguntamos ahora es, bueno, ¿qué tanto economías como las nuestras, que tienen dificultades incluso para tener un crecimiento importante de sus exportaciones por la contracción de los mercados en los países desarrollados, economías como las nuestras, que además son altamente dependientes de las importaciones de equipo y maquinaria, etcétera, pueden generar una rentabilidad de tasa del 50% en términos de dólares para estos flujos de capital, que además son enormes, ¿no? Son desproporcionados en relación al tamaño de nuestras economías y a la posibilidad de generar una utilidad o una rentabilidad para esos capitales. Por eso es que yo diría que ya después, claro, después del niño ahogado, ¿verdad? Pero en el curso de esta crisis que nos está colocando el mundo entero al borde de una recesión mundial peligrosa por lo que implica políticamente, bueno, hoy la discusión, digamos, se plantearía en dos grandes polos opuestos, en uno de los cuales evidentemente hay posiciones intermedias, pero serían dos grandes propuestas distintas, completamente distintas. Una es avanzar hacia controlar estos flujos de capital, ¿no?, como una necesidad inminente para que realmente los países acepten los flujos de capital que son capaces realmente de generar utilidades y que son capaces de mantenerse, digamos, de forma estable dentro de nuestras economías. Controlar estos capitales incluso para dar un alivio a los países durante un tiempo, un periodo de gracia, para no enfrentar sus compromisos, sus vencimientos de deuda, que son altos y de muy corto plazo. O bien, digamos, quienes están impulsando y continúan presionando muchísimo a los países para que entren a lo que sería un consejo monetario, ¿no?, implanten lo que sería un consejo monetario. Son las dos grandes posiciones, digamos, internacionales que hoy se discuten con mucha fuerza, ¿no?
Bien, si nos permiten, vamos a escuchar una cápsula informativa que hemos dedicado precisamente a tasas de interés, y regresamos.
Tasas de interés, crecimiento y distribución.
Las últimas semanas se han caracterizado por un fuerte crecimiento de las tasas de interés. En la última subasta de CETES, la tasa de rendimiento para 28 días se estableció en 36.9%, mientras que las tasas activas de los bancos se han disparado hasta niveles del 60%.
Pero, ¿cómo influyen las tasas de interés en el crecimiento económico y en la distribución de la riqueza? Primero, con los incrementos de tasas de interés, la inversión productiva, que debería traducirse en crecimiento del producto, se ve deprimida. Este es el resultado principal que hay que señalar. Cuando las tasas de interés son mayores que las tasas planeadas para los proyectos productivos de una economía, el resultado es que se contrae el crecimiento del producto. Segundo, bajo ciertas condiciones, la tasa de interés puede provocar efectos en la distribución del ingreso. Un sencillo ejemplo bastará para explicar esto dicho. Si la tasa de rendimiento para CETES es de 36.94% anual, y si consideramos que la meta inflacionaria se cumpliese en la calculada de 12%, el rendimiento neto de una inversión en este instrumento sería aproximadamente de casi 25% anual. Sin embargo, si consideramos de manera más realista que la meta de inflación no fuese la prometida por el Banco de México, podemos pensar que esta se situará en 16%, con lo cual el rendimiento neto sería de 21%.
¿De dónde se obtienen los recursos para saldar los intereses de los préstamos que financian el crecimiento económico? La respuesta debe ser obvia: del propio crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento para el año se sitúan en alrededor del 4.5%.
Entonces, ¿cómo se pagan los intereses del financiamiento privado cuando la economía real no puede producir lo suficiente por sí misma para cubrir estos? La única alternativa es tomar los recursos de otros sectores o áreas económicas para cubrir los compromisos adquiridos. Es decir, se tienen que extraer recursos de unas áreas para destinarlos al sector privado que se encuentra financiando el crecimiento económico. Así pues, la tasa de interés bajo estas características se convierte en una variable que distribuye el ingreso de la población y que tiende a concentrarlo.
Bien, continuamos aquí en Momento Económico, platicando sobre la crisis financiera Mercados sin Fronteras, este libro coordinado por Alicia Girón y Eugenia Correa y que va a presentarse el próximo lunes 21 a las 7 de la noche en la Casa Universitario del Libro, que está en las calles de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Bien, tenemos aquí algunas intervenciones del público. Dice Antonio Muñoz que si hay algún comentario sobre el cambio de política económica, pues de la intervención del Estado al actual, que es el sistema neoliberal, que si esto afectó pues la crisis o la influencia de este cambio de política en la crisis que tenemos durante todo este sexenio y el otro, ¿no? Ya van como tres. Luego, Félix Becerra Cortés también pregunta sobre Rusia. Dice, ¿podemos afirmar que la economía de Rusia fracasó por cambiar de socialismo a capitalismo? Por lo pronto, bueno, estas dos y ustedes un comentario.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto de que fracasó la economía rusa, yo creo que no es cierto. Realmente el socialismo fue un fracaso, totalmente, ¿no? Quizás no se hubiera... Fue un fracaso en muchas cosas, sobre todo porque no pudo estar a la altura en todas sus inversiones de cómo estaba a nivel internacional. Gran parte de sus inversiones las dedicaron mucho a la carrera espacial y también a la economía militar, aunque claro, a nivel de salud, de bienestar, pues sí tuvieron una mejoría que ningún país ni subdesarrollado ni capitalista la tuvo, ¿no? Entonces ahí todo depende cómo se vea. Lo que pasa es que yo creo que la transición no se hizo de una manera más planificada, más ordenada. Se rompieron muchos mecanismos, pues que eran también muy represivos, pero no se fue dando un paso paulatino. O sea, una economía no puede pasar de un modelo a otro en 2-3 años. Esto es poco a poco, y claro, eso no quiere decir que también tal como está ahorita la economía rusa, tal lo que se está viendo es que posiblemente tenga que entrar de nuevo el Estado a regular esa economía, y no solamente allí, ¿no?, sino que creo que también en todas las economías a nivel mundial nuevamente el Estado tiene que cumplir un papel muy importante en ciertos sectores donde definitivamente el sector privado pues no le interesa participar, ¿no?
Claro, bueno, y también es un poco lo que pasó aquí en México.
Claro, ¿no? Sí.
Sí. Y este otro comentario, Eugenia Correa, sobre sobre el cambio de política, sí. De política.
Mira, es una pregunta bien interesante porque a mí me parece que, bueno, ciertamente México lleva ya pues 15 años o así practicando una política económica que tiene mucho que ver con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y lo que se ha llamado pues el Washington Consensus, que son políticas liberalizadoras, desreguladoras y propiamente de mercado, privatizadoras, etcétera. Pero uno de los principales, digamos, puntos de estas políticas que han venido siendo aplicadas es precisamente la de liberar las tasas de interés, dejar las tasas de interés sin ningún techo, sin ningún límite en el mercado y disminuir el déficit fiscal, desaparecer el déficit fiscal y de ser posible tener superávits fiscales crecientes. Estos dos puntos de las políticas económicas que se han aplicado en México son precisamente bastante, digamos, conflictivos en relación a lo que se ha aplicado en otros países cuando se pasa por crisis bancarias, porque por ejemplo los Estados Unidos, quienes tuvieron una crisis bancaria muy importante a fines de la década de los 80, principios de los 90, ellos cuando tuvieron su crisis bancaria hicieron precisamente todo lo contrario, ellos disminuyeron las tasas de interés precisamente para dar oportunidad a los bancos a recuperar su liquidez y aumentaron el gasto público precisamente para incrementar la demanda, incrementar el ritmo de crecimiento económico y a través del crecimiento permitir que los endeudados enfrentasen sus compromisos de pago, ¿no? Entonces devolvieron realmente el rescate bancario en los Estados Unidos, si bien consumió una parte importante de dólares, pues no fue tan significativa ni tan importante precisamente porque se enfrentó con estas dos políticas, ¿no? En cambio, en nuestros países se pretende que la crisis bancaria se enfrente incrementando las tasas de interés, lo cual repercute rápidamente en crear nuevos agentes económicos insolventes y en disminuir el gasto público al máximo e incluso tratar de lograr superávits públicos, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio en relación al problema precisamente del rescate, porque los rescates pues elevan muy fuerte los déficits públicos precisamente por los intereses que generan las carteras vencidas, las carteras, los portafolios adquiridos, y esto incrementa mucho los déficits públicos y precisamente presiona contra las políticas establecidas en los países donde se pretende generar superávits fiscales, ¿no? Imagínate tú que, por ejemplo, hace dos semanas cuando México sale cuando el gobierno mexicano sale a vender CETES al mercado a los subastadores solo quieren adquirir CETES con el 50% de tasa de interés y México suspende la subasta, ¿no? El gobierno mexicano suspende la subasta. Pero imagínate tú si la deuda pública, porque estos CETES se colocan para refinanciar la deuda interna. Pero imagínate tú si la deuda interna se triplica como se busca ahora adquiriendo los pasando a deuda pública el FOBAPROA, bueno, esto significa que el gobierno mexicano tendrá que subastar CETES a la tasa que le ofrezcan el mercado, incluso al 50% o a lo que sea, y además una parte muy importante de toda esta deuda pública tendrá que ser enfrentada con ingresos fiscales, lo cual quiere decir que precisamente tratando de mantener en equilibrio las finanzas públicas nos llevará a que una parte muy importante de los impuestos de los mexicanos pues pasen precisamente a los intereses que está generando esta deuda. Y habría que decir pues que también por el otro lado, porque todo el mundo se ha de preguntar, bueno, aquí el que tiene CETES es el que gana, ¿no? Porque es el que recibe los mayores intereses. Lógicamente el que debe dinero pierde porque las tasas de interés están muy altas y el que tiene CETES pues gana muchísimo porque las tasas de interés están bastante elevadas. Entonces habría que decir que ciertamente la tenencia de CETES está muy concentrada en el caso de México en unos cuantos ya así llamados ahorristas y que la gran mayoría de los mexicanos pues no son ahorristas sino que somos más bien deudores de la banca. Y a todo esto nada más quiero concluir esta contestación de esta pregunta diciendo que México ha sido bastante afortunado porque ha habido varios momentos importantes, digamos coyunturas internacionales muy importantes que han abierto las puertas para que México haga un cambio en su política económica que proteja más los intereses nacionales y que precisamente uno de los momentos es ese. Ahorita estamos en un momento de que podríamos tener un cambio en la política económica bastante interesante para proteger los intereses del país, digamos primero en un orden de prioridades, primero que los intereses de un grupo pequeño de inversionistas extranjeros. Y esto es así porque, bueno, ya la propia Malasia se ha incorporado al control de los movimientos de capital, ha tomado medidas para controlar los movimientos de capital. También los rusos han avanzado en ese sentido de controlar los movimientos de capital e incluso suspender sus pagos, sus compromisos de deuda de más corto plazo. Y algunos analistas internacionales están ya señalando, como James Galbraith, que los países que hoy optan por el control cambiario no van a encontrar el castigo de los mercados financieros internacionales de la fuerza, de la magnitud que tuvo Perú a mediados de la década de los 80, ¿no? Yo creo que entonces, en ese sentido, México está siendo bastante afortunado si sabemos aprovechar la coyuntura internacional para un cambio en la política económica.
Pues de esto quisiera yo que siguiéramos hablando, nada más que, permítanme, aquí hay una pregunta de Esperanza de León: ¿qué injerencia tiene el Fondo Monetario Internacional en estas crisis? Yo lo ampliaría diciendo que, bueno, estas instituciones internacionales, financieras internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pues fueron creados precisamente para regular los mercados financieros internacionales y de alguna manera controlar estas crisis, pues, que fueron características de allá de los años 30, ¿no? Doctora Girón.
Bueno, yo creo que antes de contestar así muy directamente sí. la pregunta, yo creo que sí hay que decir muy brevemente que, bueno, el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial, los organismos financieros internacionales, fueron creados en 1944 bajo el amparo de Bretton Woods, pero precisamente para regular los movimientos financieros y que la economía a nivel mundial tuviera un crecimiento económico. Un poco los rubros eran que no debería de haber déficit en balanza de pagos, las tasas de interés deberían de ser fijas y por lo tanto también los tipos de interés, o sea, no iba a haber devaluaciones, etcétera. Sin embargo, dado el incremento del comercio, otra era que el dólar estaba sujeto a una cantidad de oro, y dado que empezó a crecer la economía y empezó a haber transferencias de fondos, pues llegó un momento en que también el dólar, el incremento de dólares en los mercados, pues ya no estaba sujeto a la cantidad de oro que estaba en el banco, ¿no? Entonces viene una pequeña devaluación en 1971, el dólar deja de ser tan bueno como el oro, y a partir de allí el fondo empieza a cumplir un papel de estar salvando cada vez que un país entra en crisis. Entonces, cada vez que un país tiene una crisis de deuda, una crisis que afecta a su economía, inmediatamente el Fondo Monetario Internacional cumple un papel de salvavidas, pero insistiendo en que los países adopten un plan de estabilización, y este plan de estabilización tiene como uno de sus principales objetivos mejorar las variables macroeconómicas de esa economía. Entonces, para mejorar las variables de esa economía es que reduzca su déficit, que tenga reservas, que pague sus deudas, etcétera. Y esto ocasiona recesiones. Entonces, el papel del Fondo Monetario Internacional en todas estas crisis, y desde, por ejemplo, en el caso de México, desde 1976, ha sido entablar planes de estabilización a través de la política económica nacional, planes recesivos, que principalmente lo que tratan es de que uno siga pagando la deuda externa, o sea, que uno sea viable para los acreedores extranjeros. 1982, México, después de tres renegociaciones, después del plan Brady, nunca incumplió en sus pagos, ¿no? Siguió pagando. Y después, en la crisis de 94-95, pues también nos prestan a través del Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, etcétera, pero nosotros seguimos pagando. O sea, el monto que hemos pagado por concepto de servicio de la deuda externa, nada más de 94 a 97, es altísimo. Yo no, o sea, no podía creer la cifra, porque estamos pagando alrededor de cerca de 20 mil millones de dólares. Nosotros hemos pagado durante los últimos 3 años más de 60 mil millones de dólares. Esto es extraordinariamente enorme. En vez de que ese dinero se fuera a nuestra economía y lograra un crecimiento económico y produciera, bueno, al mismo tiempo diera la posibilidad de dar empleos, entonces esto es mucho mejor que a que nosotros sigamos enfrentando a nuestros acreedores. Entonces esto está creando un problema ya, que no solamente es México, Brasil, Argentina, sino a nivel internacional, de que esta alternativa, que esta manera de enfrentar estas crisis financieras, lo que está ocasionando es problemas de recesión. Y una de las preocupaciones ahorita, y sobre todo de Alan Greenspan, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y de Robert Rubin, que es el secretario del Tesoro, es precisamente, por ejemplo, en relación a Japón, es que quieren que crezca a como dé lugar. Ya ni siquiera les interesa la inflación. O sea, entonces ahorita lo que estamos viendo es una preocupación por parte de los organismos financieros internacionales, donde es posible que lleguen a un acuerdo de que ya no van a poder seguir siendo las políticas tan drásticas como hasta ahora, porque lo que les interesa es el crecimiento, y lo que les interesa es que Estados Unidos no deje de crecer en última instancia. Entonces, entrar en un proceso de deflación, que es lo que se está viendo, y en un proceso de recesión, esto realmente nos estaría poniendo en una situación muy difícil, en una crisis económica quizás mucho más profunda que la crisis de 1929. Entonces, la preocupación ahorita es cómo regular los flujos de capital y cómo lograr el crecimiento. Y esto ya es un discurso que se está manejando desde hace semana y media, pues en las cúpulas, ahora sí, de los organismos financieros internacionales, de los propios dirigentes de los países del primer mundo y de todos los mandatarios, ¿no?
Sí, efectivamente, y mencionaba hace un momento Eugenia Correa, este peligro de recesión mundial. Nos quedan como unos 12 minutos. Yo quisiera que rápidamente nos contaras, Eugenia, cuáles son los indicadores, cuáles serían los hechos que nos apunten hacia ese escenario de recesión mundial. Para luego hablar de las alternativas, porque aquí el señor José Guzmán nos insiste en llegar a algunas alternativas, ¿no?
Sí, bueno, muy rápidamente ya hay indicadores muy claros de recesión mundial. Quiero decirte que, por ejemplo, todo el sudeste asiático, con la crisis que se inició el año pasado, se pensaba que iba a ser simplemente un mero stop coyuntural de esas economías. Sin embargo, es claro que muchas de ellas están cayendo por debajo, con menos 8, menos 6, menos incluso Corea, incluso Indonesia, Filipinas, el mismo Japón lleva ya 3 trimestres con crecimientos negativos. Todo esto, no, el sudeste asiático parece pequeño, pero el sudeste asiático, estamos hablando de 1/3 de la dinámica económica mundial. Estaríamos hablando de que China, que estaba creciendo a principios de los 90 en el orden del 12%, disminuye a la mitad su tasa de crecimiento económico. Estaríamos hablando de que América Latina, que estuvo creciendo en 96-97 por arriba del 3.5% o 3.8%, cuando menos bajaría 1 punto porcentual en 1998, o sea, en el año en curso, y se espera que baje todavía más en el curso del año que viene, particularmente porque está en puerta. Estamos todos esperando la famosa crisis brasileña y posiblemente una profundización en la crisis de toda América Latina, también de Argentina, con lo cual quedarían muy cuestionados la viabilidad de los consejos monetarios. La misma China está ya teniendo una posición muy dura en relación a la necesidad de que Japón asuma sus compromisos internacionales y enfrente la crisis del sudeste asiático, siendo una economía que pues es responsable del 25% de la producción mundial, podría hacerlo, y si no es así, posiblemente China recurra a la devaluación del dólar hongkonés, lo cual sería también catastrófico para el mercado financiero, sí, internacional. Entonces, como ves, la panorámica no es sencilla. Estaríamos hablando de una Europa, de toda la Europa, de los países así llamados en transición, que tienen también no solamente serios problemas de endeudamiento externo, sino crisis y descensos en la producción local muy importantes. Y estaríamos hablando de una Europa que también ha sido fuertemente golpeada por la, aun cuando está en curso su proceso de integración para el 1999 y la nueva unidad monetaria europea, también tendríamos una Europa bastante sacudida por la crisis, en virtud de que ha sido de la banca más que enfrenta más problemas por la por sus préstamos precisamente en Asia y en Rusia, ¿no? Entonces, con todo esto, pues claramente la propia economía norteamericana ha venido descendiendo su ritmo de crecimiento económico en el sector manufacturero, y con todo eso hay algunos analistas que están pensando que la economía norteamericana estaría flat, lo que se llama flat, estaría sin crecer ya para hacia finales de este año, con lo cual pues quedaría una economía sin locomotora. Y aquí nada más yo quisiera señalar lo siguiente: el punto que algunos analistas han señalado es que los Estados Unidos debe de continuar creciendo precisamente a partir de incrementar el nivel del consumo de sus consumidores. Y lo que yo no entiendo muy bien cuando estas cosas se plantean es por qué no nosotros incrementar el nivel de consumo de nuestros consumidores cuando precisamente hay tantas necesidades no satisfechas, ¿no? Y ahí me parece que es donde tenemos la oportunidad de un cambio en la política económica que pueda realmente pues empezar a enfrentar estos problemas, ¿no?, de tantos años.
Bien, también nos platicaba Eugenia Correa sobre dos alternativas que se están presentando a nivel internacional para cambiar pues precisamente esta forma de funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Uno de ellos es este que mencionabas hace un momento, del control de flujos de capital, y el otro decías que eran la creación de consejos monetarios. Sobre estos dos aspectos, ¿en qué consistiría cada uno de estas expectativas? Eugenia,
quizás yo diría muy rápidamente en relación a los consejos monetarios. En primer lugar, habría que señalar que son, normalmente se habían venido considerando estas opciones en economías más bien pequeñas, ¿no?, con pequeña capacidad de crecimiento económico y volumen, digamos, de producción. En economías mayores son difíciles de instrumentar, se venden muy bien. Quiero decir, la opinión pública eventualmente apoya mucho este tipo de medidas porque, como estabilizan el tipo de cambio, el Consejo Monetario consiste en que los gobiernos que lo asumen no emiten una sola peso de unidad monetaria local, digamos, sino está respaldado por dólar dentro de las reservas del Banco Central. Sin embargo, yo quisiera decir aquí lo siguiente: ya se puede ver muy claramente en los países que lo han asumido que esto significa que los bancos centrales dejan de ser prestamistas en última instancia, y los bancos que entren con problemas de quiebras por muchas cuestiones, pues rápidamente caen en insolvencia y en quiebra total, y nadie los va a rescatar, ni tampoco hay seguro de depósito ni ninguna de estas cosas, lo cual provoca muchísimo mayor inestabilidad. Se dice que esto ayuda a que haya más confianza en los inversionistas extranjeros para entrar al país porque tienen un tipo de cambio fijo que les permite salir inmediatamente. Sí, es cierto, pero por otro lado esto lleva a que las tasas de interés son mucho más volátiles y normalmente muy altas en todos estos, en los mercados de estos países que así lo asumen, mucho más altas que en el resto del mundo, ¿no? Y tenemos que considerar que la única fórmula de recuperar el crecimiento económico es precisamente disminuyendo fuertemente las tasas de interés. Por eso es que, digamos, la doctora Girón y yo coincidimos que el control de capitales es la mejor opción. No sé.
Y cómo nos quedan unos minutitos, cómo aprovechar esta coyuntura de la que mencionabas hace un momento, Alicia Girón.
Ay, bueno, yo creo que nuestro país, yo creo que debería de retomar de alguna manera el liderazgo que tuvo en algún momento junto con los países latinoamericanos, Y yo creo que sí, independientemente de que, bueno, son mercados financieros integrados, que son mercados de 24 horas, etcétera, yo creo que también puede haber alternativas políticas donde permitan que nuestros países crezcan. Yo creo que los países latinoamericanos son países que tienen una gran riqueza en recursos naturales y no es posible que nosotros sigamos teniendo este tipo de crisis. O sea, si bien es cierto, como decía, las crisis son cíclicas, o sea, no las podemos evitar, yo creo que sí se pueden manejar de una forma diferente. Y una de las cosas que sí tenemos que hacer hincapié es que nosotros tenemos que lograr un mayor empleo y al mismo tiempo que esto permita un crecimiento y lograr el bienestar social, ¿no? Mientras que nosotros sigamos siendo muy buenos pagadores con nuestros acreedores, pues definitivamente lo que estamos haciendo es simplemente no, esas divisas, en vez de canalizarlas hacia el interior de nuestra economía, pues las estamos exportando. Entonces, quizás ahorita en estos momentos, dado que hay reservas en nuestra economía, etcétera, que se habla de cerca de 29 mil millones de dólares en reservas, es increíble cómo puede haber una devaluación, esto antes no sucedía. Pero nosotros, siento que en este momento como que no vemos el problema de seguir pagando ese servicio de la deuda externa, o sea, esas grandes cantidades de dinero, no lo vemos tan como un problema como se vio a finales de la década de los 80s. Y yo creo que sí podemos lograr, si México quiere tener un liderazgo junto con los países latinoamericanos, yo creo que en conjunto sí podemos negociar con los grandes organismos financieros internacionales y con los grandes acreedores. O sea, yo creo que sí se requiere un nuevo liderazgo y no dejar que siempre nos gane el tiempo. Yo creo que México en su historia reciente ha perdido dos momentos muy importantes. Uno es 1982 con la crisis de la deuda externa, que en vez, cuando Brasil y Argentina estaban esperando la decisión de México frente a la moratoria que planteó con los bancos norteamericanos, México al final de cuentas aceptó todo lo que el Fondo Monetario Internacional le dijo. Ese fue un momento muy importante porque en ese momento México tenía las condiciones perfectas para negociar en mejores términos su deuda extra. No dejar de pagar, sino negociar de una mejor manera. Y también cuando la crisis de 94-95, México como país pudo haber negociado un dinero, los famosos tesobonos, los pudo haber negociado en pesos y no haber aceptado de pagarlos en dólares, ¿no? Entonces, yo creo que todavía México puede lograr ese liderazgo y también teniendo el apoyo pues de los otros países latinoamericanos, ¿no?
Bien, el tiempo se ha terminado. Yo hubiera querido seguir preguntando. Creo que también ha sido interesante para el público, ya no alcanzamos a leer algunas de las intervenciones. Quiero agradecer a Luis Herrera, Celia Rodríguez, Ricardo Pérez, el doctor López Lentaun y Félix Becerra Cortés, ya no pudimos leer, pero bueno, los invitamos a que vayan a la presentación de este libro en donde pueden plantear las preguntas directamente a los autores y desde luego a las coordinadoras que estuvieron ahora con nosotros. Recuerden que este libro se presenta el próximo lunes 21 de septiembre a las 7 horas en la Casa Universitaria del Libro, que está en las calles de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Pues muchas gracias, doctora Girón, maestra Correa. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, Socorro Montes, realización Dalia Tapia, y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.